Con mucho gusto estamos recibiendo al doctor Jorge Patpatián, que nos acompaña como siempre con sus charlas vinculadas con medicina, con distintas patologías y acercándonos a la experiencia esa del consultorio, que es invalorable, más allá de la capacitación que uno siempre debe mantener actualizada. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Un gusto, Ariel, de estar contigo en esta hora.
Placer recibirte para que hoy toques un tema que muchas veces los hombres lo dejamos como en segundo término, en segundo orden, y tal vez no nos preocupamos todo lo que corresponde. Y hablamos de la salud sexual, de la salud en todo el aparato urinario también, del hombre. Sabido es, las mujeres tal vez por una serie de campañas internacionales están más sensibilizadas a autocontroles y demás, sin embargo, falta mucho todavía para eso, ¿no? Tenemos un mes dedicado a la prevención de cáncer de mama, por ejemplo, en octubre, conocido como el mes rosa, y entonces todo se viste de color de rosa, pero también en noviembre hay un mes azul que tiene que ver con la salud sexual y reproductiva del hombre, a la que tal vez no le damos tanto corte, y sin embargo habría que darle, ¿no?
Es cierto, Ariel, yo creo que la mujer internaliza más todo lo que tiene que ver con sus problemas sanitarios, en tanto que nosotros los varones somos medio reticentes de poder consultar con el médico, de poder ir a la consulta, no menos que veamos sangre, dolor y algo muy dramático que nos produzca mucho dolor. En general somos más resistentes, ¿verdad?, para concurrir al médico. Y eso trae sus consecuencias. Es por eso que, como tú decís, las sociedades científicas siempre tienden a polarizar un mes del año en que podamos pensar en algunos problemas de nuestra propia salud. En nosotros mismos pensamos en tantas cosas, ¿verdad? Claro. Pero dedicarse a la salud creo que es un tema muy importante. Tanto es así que cuando uno la pierde se da cuenta el valor que esto significa para la vida humana, ¿verdad?
Está claro.
En tanto y cuanto nosotros tenemos salud, que podemos hacer nuestras tareas habituales, que podemos emprender el día con aparente normalidad, yo creo que no nos damos cuenta del tesoro grandioso que nosotros tenemos en nuestra propia vida. Y es así, como tú decís, en el mes de noviembre, generalmente, en ese mes, desde el año 2003, se ha presentado en Australia el mes de noviembre azul, haciendo referencia a la necesidad que tenemos nosotros los varones, especialmente en mayores de 50 años, de poder pensar en nosotros mismos. En relación con algunas enfermedades y patologías, Ariel, que son extremadamente frecuentes, pero que no tienden a ser ocultas, a ser tapadas, a no ser diagnosticadas, a ser diagnosticadas tardíamente, porque justamente la consulta médica no llega.
Claro.
Y es así que, bueno, hay principalmente el énfasis ahora que el varón le preste una especial importancia al cáncer de próstata. El cáncer de próstata es uno de los cánceres más frecuentes del varón. Tanto es así que las estadísticas en Uruguay dicen que por año 1.500 nuevos pacientes se van integrando a la lista de portadores de cáncer de próstata y 600 personas por lo menos fallecen, Ariel, fallecen por año por esta situación. Es más frecuente que otros tipos de cánceres. No es un cáncer frecuente en menores de 40 años, como por ejemplo el cáncer de testículo, o otras situaciones que se pueden dar, pero conforme va pasando el tiempo, a medida que va pasando el tiempo, la posibilidad de que nosotros tengamos esta patología es altamente frecuente. Uno se puede preguntar, bueno, ¿qué es la próstata primero, ¿no?
También.
Porque hablamos mucho de próstata,
sí.
Prostatitis.
Suponemos que sabemos.
Es una glándula interna, única, que tiene una forma de nuez. Vamos a pensar en una nuez. Y una nuez que rodea, supongamos que tiene un orificio en el medio de la nuez, y que es atravesada por la uretra y que se encuentra por debajo de la vejiga. La vejiga es el órgano por el cual se almacena la orina, que cada 2, 3 horas, 4 horas, donde sea, cuando sea, se va a emitir a través de la uretra. Ahora, si nosotros, por ejemplo, debajo de la próstata encontramos, debajo de la vejiga, encontramos un órgano como la próstata que está agrandada de tamaño, ese agrandamiento lo que produce, como rodea la uretra, lo abraza la uretra, entonces ese órgano puede ocluir el pasaje de orina a través desde la vejiga por la uretra, por el final a través del pene. Entonces, eso hace que muchas veces los pacientes tengan síntomas urinarios, que nosotros le llamamos en términos médicos un síndrome prostático, que es un conjunto de síntomas que los pacientes empezamos a tener generalmente después de los 60 años, pero que en los varones puede verse antes, como por ejemplo, trastornos urinarios, ardor al orinar, dolor al orinar, sensación de que uno tiene que orinar más seguido y que cuando orina tiene la percepción de que la vejiga no se ha llenado completamente, que a la media hora, a la hora o a la hora y media tiene que ir de nuevo al baño. Es decir, todos estos síntomas que no son lo que nosotros llamamos patognomónicos, es decir, no son exclusivos del cáncer de próstata, pero sí nos pueden hablar de que algo está pasando en esa próstata. Uh-huh. Y lo que puede estar pasando son dos cosas. Una que es mucho más frecuente, afortunadamente, que es benigno, que es la hipertrofia, o la hiperplasia, mejor dicho, la hiperplasia prostática benigna, que es el agrandamiento de la próstata que se ve principalmente en personas mayores de 50 años. Esa situación da síntomas, no necesariamente debidos a un cáncer, pero nos está hablando de que hay una situación en la cual nosotros debemos de atender. Ahora, hay situaciones en que esa hiperplasia prostática benigna no está presente, pero puede estar presente el conjunto de células en crecimiento que pueden estar delatando que la persona tiene un cáncer de próstata, que es la reproducción de células anómalas, de células cancerosas dentro del órgano prostático, y que este cáncer tiene la particularidad de ser evolutivamente lento, es decir, no progresa tan rápidamente. Puede pasar tiempo y no nos damos cuenta de esta situación. Entonces, esto nos lleva de la mano, con todo esto, a pensar de la necesidad de controlarse. Uh-huh. ¿Sí? Y de la necesidad de pensar en un diagnóstico precoz de esta situación. ¿Por qué? Porque el cáncer de próstata, propiamente dicho, puede diseminarse a través de lo que nosotros llamamos metástasis, ¿verdad? Y uno de los órganos metastásicos en el cual puede desembocar un cáncer de próstata es el tejido óseo, uh-huh. es el hueso, toda la parte que rodea a la próstata, la parte pélvica, la parte sacra, la parte de la columna baja, la parte de los muslos, de los huesos de los músculos superiores, en la parte superior del fémur. Entonces, todos esos órganos óseos son pasibles de recibir esa metástasis. ¿Por qué no decir también en otras situaciones lamentables como pulmón, cerebro, hígado? Entonces, por todo esto, sin ánimo de darnos temor, porque uh-huh. esta es la situación de los varones, ¿verdad?
Claro.
De propiciarnos un temor, la necesidad de controlarse. Las pautas de tratamiento, de control sobre lo que hoy los urólogos están manejando es que todo paciente que tiene antecedente de cáncer de próstata en sus hermanos, en sus padres, o que es de raza negra, afrodescendiente, este factor étnico y estos factores familiares son propensos para tener una persona mayor probabilidad de poder padecer un cáncer de próstata. En estas situaciones es necesario despistar en mayores de 40 años, es decir, cuando uno cumple 40
años. Aunque no tenga síntomas.
Aunque no tenga síntomas. Y básicamente, ¿por qué? Porque tiene antecedentes familiares, porque es de un grupo étnico en el cual se ve con más frecuencia el cáncer de próstata. Entonces, ante estas situaciones, que no se ve habitualmente en menores de 40 años, pero que se pueden ver en mayores de... Cuando decimos menores de 40 o mayores, sí. estamos dando estadísticas.
Sí,
¿no?
En medicina
nunca, como tú muy bien sabes, Ariel, en estas cosas de la biología, 1 + 1 nunca es 2.
Claro.
Eso es matemática. Pero, uh-huh. Estamos hablando de probabilidades. Entonces, en estas probabilidades decimos, bueno, un individuo de raza negra, de este grupo étnico, ¿qué tiene? Antecedentes familiares, bueno, hay que hacerle dos estudios. Tiene que ir a su médico. El médico lo primero que tiene que hacer es un estudio de sangre, uh-huh. Que se llama PSA, antígeno prostático, que si bien no nos va a dar una pauta exacta si la persona tiene un tumor prostático o no lo tiene, es una aproximación muy importante. Me puede dar una pauta, porque si está muy elevado me habla de una cosa y si está muy bajo me está hablando de otra. Entonces, Un antígeno prostático elevado puede hacer sospechar la presencia de un cáncer de próstata. Sospecha que debe ser derivada del urólogo. Uh-huh. ¿El urólogo qué hace? Bueno, el urólogo lo que hace es algo que a nadie
hasta
le
ahí,
gusta.
Perdón, hasta ahí sí. Lo puede hacer el médico de medicina general.
Sí, habitualmente lo hace el médico de medicina general, dependiendo de la mutualista, si le permite o no hacer ese estudio. Uh-huh. Bueno, en general se hace. ¿Eh? En general se hace en la mayoría de las mutualistas. Si no, lo hace el urólogo. Pero en general el médico general puede hacerlo. Si esa persona mayor de 40 años tiene un PSA, pero tiene antecedentes, entonces lo tenemos que derivar sí o sí al urólogo. ¿Y el urólogo qué tiene que hacer? Bueno, una vez le tiene que palpar la próstata. Uh-huh. ¿Y cómo se palpa la próstata? Se palpa a través de un estudio, que la persona está acostada, y a través de la introducción de un dedo, del dedo del urólogo, en 10 segundos, 15 segundos, 20 segundos no más, el urólogo puede palpar a través del ano la masa prostática y puede distinguir a través de su observación experiencial, de su experiencia, puede distinguir si está dura, si está pétrea, si tiene una forma diferente a lo que es la próstata normal, y en ese caso, bueno, ahí tenemos que proseguir con los estudios. Si llega a tener esa persona un PSA normal, un tacto rectal normal, nos olvidamos de la situación por algunos años. Uh-huh. Esta situación, en todo paciente, en general, se habla que después de los 50 años, todos deberíamos hacernos en algún momento un PSA. Y ver, si no tenemos ningún síntoma, si no tenemos ninguna manifestación urinaria de lo que puede hacer sospechar un síndrome prostático, nos quedamos tranquilos. Es decir, puede pasar, los urólogos dicen que pueden pasar incluso 2-3 años, si el tacto rectal está normal, 2-4 años, y esperando. Uh-huh. A ver, tampoco es una cosa obsesiva que cada 6 meses nos tenemos que hacer un PSA, salvo que sospechemos y que vaya en aumento.
Claro.
¿Por qué? Porque la próstata manifiesta a través del PSA aumentado cronológicamente la posibilidad de tener un cáncer de próstata también. Entonces, aunque no son cosas exclusivas, debemos de ver al paciente, pero lo cierto es que hay que controlarse estas dos cosas, el PSA y el tacto rectal. En algún momento los varones no tenemos que hacer, y eso molesta porque culturalmente una sociedad machista, evidentemente que a nadie le gusta el tipo de examen que la medicina nos plantea. No obstante eso, bueno, es para nuestra propia salud. Claro. Y no tiene esto ninguna disquisición de ningún otro tipo, sino más bien la necesidad de decir, bueno, yo quiero saber cómo está mi próstata, y si en 10 segundos lo puedo saber.
Claro. El PSA puede aumentar también en casos de agrandamientos benignos de la próstata.
Sí, por ejemplo en prostatitis, en inflamaciones de la próstata, puede aumentarse, y no necesariamente
tampoco es
un signo exclusivo patognomónico, lo que decimos patognomónico, así, no puede sellar un aumento especial, porque si dudas, se lo hace de nuevo dentro de 2 meses.
Claro, claro.
Y si ves que baja, eso quiere decir que fue por una infección urinaria, por una infección prostática, por un problema, por algo benigno, pudo haber sido transitorio. Entonces no debemos de alarmarnos. Pero lo que sí alarma es el crecimiento. Yo, yo he visto pacientes, por ejemplo, que tienen un PSA normal siempre, pero el paciente tiene un PSA en crecimiento.
Claro.
Nunca llegó al extremo. Pero este paciente tiene 2, después tiene 2.5, después tiene 3, después tiene 3.5, 4. Bueno, espere más. Seguirle con los estudios. Seguirle con los estudios porque en tan poco tiempo, porque está aumentando.
Claro.
¿Verdad? Entonces, hay pacientes, mira, yo he tenido pacientes, y te digo más, mira, afortunadamente es un cáncer que el 80%, las estadísticas dicen que el 80% de los hombres que tienen 80 años, no le ponga la firma, pero duda que tengan cáncer de próstata. Yo tenía un paciente de 95 años, recuerdo. Tenía un PSA, que nunca lo vi en mi práctica médica, pero este paciente lo tenía, de 500.
¿500?
¿Sabes lo que es 500? Mirá, el
lo PSA normal,
4, hasta 4. Este paciente tenía 500 y yo me asustaba. Le mando al urólogo una cartita, me manda el urólogo una cartita conocido, me dice, mirá, este tipo, en otras palabras, me dice, este tipo se va a morir de otra cosa. No se va a morir de cáncer de próstata. No le hagas más PSA. No importa, ya está. Es decir, ¿por qué? Porque el paciente está estabilizado, porque en general los pacientes, cuanto más años tienen los pacientes, más prolongado es el cáncer, más prolongado en su evolución, maligna, vamos a decir. Es decir, más benigno se torna.
Claro.
Más benigno se torna, y afortunadamente cuando uno tiene un cáncer de próstata a lo largo de la vida, pero en los extremos de la vida, la posibilidad de que muera de otra cosa está en lo cierto.
¿Es verdad o es una leyenda urbana que un tumor benigno o un agrandamiento benigno de la próstata puede transformarse en un tumor maligno?
No necesariamente. No. La hipertrofia, la hiperplasia prostática benigna no necesariamente evoluciona hacia el cáncer. Lo que sí puede concomitantemente verse las dos cosas. Entonces, eso podría ser, podría estar presente, o podría ser una hipertrofia prostática que pueda estar con, es decir, pueda tapar una situación. Pero no necesariamente. Lo que pasa que el problema de la hiperplasia prostática benigna es la molestia que ocasiona. Porque si un paciente, fíjate, te está orinando cada hora, no puede salir. Yo tengo pacientes, por ejemplo, que no se animan a salir de la casa a una reunión que dure dos horas, claro. a un espectáculo público, a una situación, no salen, claro. No salen a la calle porque no están desesperados por orinar.
Y el riesgo de una obstrucción definitiva, ¿no?
Bueno, el riesgo de una obstrucción definitiva existe, y el riesgo de infección urinaria.
Claro.
Y el riesgo de la infección urinaria traer consecuencias a nivel de que de las masas renales. ¿Por qué? Es decir, cuando la próstata no nos permite la evacuación vesical total. ¿Por qué? Porque la próstata está tapando el caño. Lo rodea, lo abraza. Como si yo tuviera un lápiz en la mano, para que me expliquen, para que me pueda explicar bien. Yo creo que gráficamente los pacientes me van a entender bien. Los oyentes me van a entender bien. Como si yo estuviera abrazando un lápiz con mi mano. Donde el lápiz es la uretra y mi mano representa la próstata. Si yo aprieto mucho la mano, o agrando la mano, el lápiz, que bueno, en este caso es duro, pero en el caso de la uretra no, es una estructura blanda, tapo a la uretra y no le permito el pasaje de la orina. Entonces, ¿qué pasa? Hay retención de orina. La retención de orina, lenta y paulatinamente, una orina tras otra, produce mal olor en la orina, produce ardor al orinar, produce infección urinaria. Esa infección urinaria, reiterada, prolongada en el tiempo, no tratada, me va a llevar a problemas altos a nivel de los riñones, pielonefritis, infecciones urinarias serias, que me pueden llevar incluso a la insuficiencia renal. Entonces, las complicaciones de una hipertrofia prostática, de una hiperplasia prostática benigna, que aparentemente es benigna y no me va a matar, me puede producir enfermedades serias a nivel funcional, a nivel infeccioso, en la esfera del aparato urinario. Y eso va a producir serias anomalías que tenemos que evitar. Entonces el paciente no puede estar reteniendo. Y a veces, claro, la retención es tanta que se produce retención aguda de orina.
Claro.
Hay que poner una sonda.
Una sonda.
Y eso a su vez, bueno, sabemos lo que es la sonda, que predispone también las infecciones urinarias, pero a veces no hay más remedio.
¿Cómo se trata?
Bueno, una vez hecho el diagnóstico, tenemos que saber lo que es. Si es una hiperplasia prostática benigna, se trata con medicación habitualmente. Si es un cáncer de próstata, bueno, hay diversos tratamientos. Hay que ver en qué estado está. Si es un estado localizado, se puede tratar con medicación, con radioterapia, con extirpación quirúrgica o por vía endoscópica o por vía, es decir, como eso lo va a ver el urólogo. Es decir, eso, el tratamiento es personalizado de acuerdo a la perspectiva específica que tiene ese paciente en relación a su cáncer, a su tumor prostático, pero hay tratamiento. Cuanto más precoz es el tratamiento, más posibilidad de curación completa tenemos. Si el tumor está localizado, si es un tumor que tiene no tiene ramificaciones, no tiene metástasis, está contenido en la próstata, la posibilidad de una curación total es mucho más seria, mucho más probable. Por eso el diagnóstico precoz, por eso la necesidad de ir al médico, de concurrir y en alguna oportunidad hacerse un PSA. Es decir, cuando nosotros vamos a un carnet de salud, el carnet de salud no se hace, pero si pedimos al médico de la mutualista, doctor, me voy a hacer un carnet de salud, hágame estudio, bueno, incluyame el PSA. El médico lo incluye, pero pedirlo específicamente, por lo menos una pauta, en el cual, si yo no tengo síntomas urinarios, tengo un PCA, me puedo quedar tranquilo. Puedo esperar 6 meses más, 1 año más y consultar después al urólogo. Pero si no lo hago, si nada me interesa, bueno, entonces la posibilidad de pasar desapercibido esta situación es mucho más probable. Y en ese sentido tenemos que cuidarnos.
¿Qué determina que se pueda hacer una operación endoscópica o que haya que hacer cirugía más típica?
Yo lo diría, pasarlo al urólogo. Uh-huh. No me encuentro en condiciones de decirte cuál es el uh-huh. mejor tipo de tratamiento. Eso en general, hay pautas quirúrgicas, urológicas que... Yo personalmente se lo dejo al urólogo.
En algunos casos, porque uno lo ha visto sí. de repente en gente
A veces
añosa,
se hace también
¿no?
tratamiento hormonal.
También.
Antiandrógenos. Uh-huh. A veces los antiandrógenos son importantes. ¿Por qué? Porque el tumor prostático está muy ligado a las hormonas. Y sobre uh-huh. todo a la hormona masculina. Hay un desbalance hormonal allí importante. Y los antiandrógenos... pueden disminuir y pueden frenar el crecimiento tumoral. Pero hay un efecto secundario que uh-huh. es la feminización, ¿verdad? Uh-huh. Es decir, allí aparece ginecomastia, puede aparecer disminución de la libido, puede aparecer redistribución de la grasa de las caderas. Es decir, hay una serie de consecuencias que se producen en un paciente. Mi paciente, por ejemplo, que reciben antiandrógenos, se quejan de su función sexual, por ejemplo. Uh-huh, ¿verdad? Claro, ¿por qué? Porque disminuye claro. su función sexual, evidentemente, claro, disminuye claro. el deseo sexual. Uh-huh. Si tú le das una sustancia claro. que disminuye la testosterona es por excelencia la hormona del deseo sexual, evidentemente que le vamos a producir este efecto colateral, este efecto secundario que es necesario, lamento, pero uh-huh. bueno, aquí la vida está por encima de, claro. de otras funciones que son prescindibles en la vida y bueno, nos tenemos que adaptar conforme va pasando el tiempo. Por eso una relación médico-paciente, conversar uh-huh. sobre estos temas, explicarle la situación, explicarle que la sexualidad no se termina, que puede disminuir la erección, puede disminuir el deseo sexual, pero no necesariamente la intimidad conyugal, la intimidad de pareja puede finalizar. Por el contrario, pueden haber otros mecanismos a través de los cuales la intimidad pueda florecer sin que necesariamente se mida la sexualidad por el tamaño del pene durante la erección, ¿verdad? Que es algo que los hombres lo tenemos en mucha importancia, ¿verdad?
Todo un tema.
Sí. Muy bien, todo sí, un todo tema. Un tema. Claro,
está
claro.
lindo con otra charla.
Sí, sí, por supuesto que sí.
Antecedentes familiares.
No hablé una cosa importante.
Afrodescendencia.
No hablé otra cosa importante. Mm. Mira, me hiciste acordar algo. Que en la prevención, porque uno dice, bueno, ¿qué tenemos que hacer para prevenir? Sí. ¿Yo qué puedo hacer yo para prevenir esta situación? Bueno, en general, como no se sabe específicamente cuáles son las razones por las cuales los hombres, en un gran porcentaje, 1 de cada 7, fíjate, vamos a tener cáncer de próstata, ¿por qué? No se sabe exactamente, se sabe bien que hay factores hormonales que entran en juego, pero una de las cosas que se sabe es que hay ciertos hábitos alimenticios, que hay ciertas conductas, por ejemplo, el sedentarismo, el aumento del colesterol, la falta de ejercicios físicos, el tabaquismo y el alcohol juegan un rol importantemente relacionado con el cáncer de próstata. Si bien uno no puede atribuir que porque no hace deporte le va a tener un cáncer de próstata. Pero lo que sí se sabe es que el hacer ejercicios físicos disminuye la probabilidad de tener cánceres, tumores malignos, y entre ellos el de próstata. Sabemos que el tabaquismo y el alcohol también son factores muy importantes en la génesis de factores tumorales y de problemas tumorales. Entonces, el hábito, los hábitos higiénicos, los hábitos dietéticos, los hábitos de físicos, bueno, todo esto es importante para prevenir las enfermedades oncológicas y particularmente el tumor de próstata. ¿Qué le vamos a decir a un paciente si quiere prevenir un tumor de próstata? Le vamos a decir esto.
Claro.
Si usted pertenece a un grupo étnico, vaya a los 40 años. Si usted tiene colesterol alto, es obeso, sedentario, hipertenso, bueno, tabaquista, toma alcohol, bueno, ya tiene factores de riesgo que pueden... La hipertensión no es, pero la hipertensión contribuye a empeorar otros sistemas y otros órganos que también no me van a permitir tener un buen sistema defensivo para defenderme frente a ciertas cosas. Entonces, es importante el prestar atención al cuerpo. Y si me permitís, en 3 o 4 minutos, aunque va a ser un programa, quizá podemos hacer un programa especial para eso, pero los otros elementos que se dan importancia en la salud masculina, aparte de la prevención del cáncer de próstata, son dos o tres cosas más que me parece importante en la salud masculina decirlas, que es la disfunción eréctil, o tema de otra oportunidad. La disfunción eréctil es aquella disfunción que tienen los hombres en cuanto a la potencia sexual. Y hoy estadísticamente sabemos que el 50% de los varones mayores de 50 años en algún momento pueden tener disfunción eréctil. Es decir, quieren tener una relación sexual satisfactoria, placentera y con un buen performance, pero no pueden. Su erección disminuye, su potencia sexual disminuye, y esto también forma parte del repertorio de salud masculina que debemos atender. ¿Por qué? Porque muchas veces esto, Ariel, obedece a un problema vascular. Es decir, hoy se sabe que la disfunción eréctil es un problema, puede ser psicológico, cuanto más joven es el paciente, puede ser experiencial, por alguna situación negativa, dramática en relaciones sexuales anteriores. Muchos pacientes tienen ansiedad de desempeño, su performance sexual, porque tuvieron alguna experiencia negativa que les hace recordar cada vez que van a tener relaciones sexuales esta situación, y es contraproducente para su potencia sexual. Pero, aparte de estas situaciones, esto obedece a factores biológicos, factores vasculares. ¿Por qué? Porque la arteria del pene es la encargada de aumentar la erección durante la excitación sexual. Si tú notas que una arteria está disminuida de calibre, ¿por qué? Porque tiene placas de ateroma, porque está obstruida. ¿Por qué está obstruida? Y de la misma manera que se obstruye las coronarias.
Claro.
Lo que pasa es que las coronarias, Ariel, tienen un diámetro entre 3 a 5 milímetros, y las arterias del pene tienen un diámetro de 1 milímetro, de 1 milímetro y medio. Entonces es mucho más fácil ocluir las arterias del pene. Si uno cronológicamente ve la vida del varón, lo primero que se obstruye en un paciente que tiene antecedentes y factores de riesgo cardiovasculares, por arteriosclerosis vascular, producto del tabaco, de la hipercolesterolemia, de la obesidad, de la diabetes, por ejemplo. Entonces, lo primero que se le va a obstruir, ¿qué es? Es la arteria del pene. Entonces, la arteria del pene va a producir, obstruida, o parcialmente, por supuesto, obstruida, le va a producir menor capacidad receptiva de sangre, con la consiguiente disminución de la potencia sexual y de la erección. Pero eso puede ser un signo en el cual el paciente no se dé cuenta, pero tenga detrás de eso colesterol alto,
claro,
diabetes.
Claro.
Entonces tenemos que ver cómo están las coronarias, porque dentro de 5 años ya no se va a afectar la arteria del pene, ya está afectada, se va a afectar la arteria coronaria o las arterias coronarias. Entonces esas arterias coronarias le van a producir una coronariopatía que puede terminar en un infarto agudo al miocardio. Entonces por eso tenemos que ver la salud global del paciente. Por eso decimos siempre que la salud sexual, cuando hablamos de salud sexual en este caso, decimos que la salud sexual está muy ligada, en el varón, está muy ligada a su aspecto físico. Una salud sexual disminuida en el varón, debemos de prestarle atención a toda la biología del varón, a su sistema vascular, a su sistema endocrino, a su sistema neurológico, ver otros aspectos porque pueden ser llamadores de atención, que ese paciente tenga en el futuro, en pocos años, otra patología. Entonces, para todo esto, lo mejor es controlarse. Y estas dos situaciones, Ariel, son muy frecuentes. Y yo digo que el 50% de los varones tienen, después de los 50 años, disfunción eréctil. Bueno, estoy hablando de una cosa seria.
Claro.
Estoy hablando de una cosa frecuente.
Claro.
No estoy hablando ni del SIDA,
ni
del ébola. Estoy hablando de algo que es de cada dos.
Uno.
Somos dos. Alguno de los dos lo pasó.
Seguro. Claro.
Es así.
Claro.
Entonces, y si estamos hablando de que uno de cada 7 varones van a tener cáncer de próstata, y si estamos hablando que a los 80 años el 80% de los pacientes tienen cáncer de próstata, que no necesariamente van a morir por cáncer de próstata, pero lo tienen, entonces estamos hablando de cosas muy serias, muy frecuentes, de todos los días. Esta no es cosa que sale de los libros y de la letra chica del libro. Esto es la cocina diaria de la consulta médica. Entonces, bueno, a prestarle atención a todo esto.
Gracias, Jorge, por hoy.
Un gusto.
Un placer, como siempre, aquí en Espacio Salud, el doctor Jorge Papatian.